Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por darnos tu palabra y la promesa que cuando leemos ese libro, tú hablas. Hoy pedimos que nos hables. En tu nombre oramos. Amén. ¡Feliz Día de la Madre! ¿Se fijaron que nadie dijo, y a usted también? Por razones obvias, ¿no? Porque no soy ni mujer ni madre. Y eso levanta una pregunta interesante. Y la pregunta es, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo decir yo siendo un hombre, que ni de mujer ni madre, en un Día de la Madre, a las mujeres, a las madres? Yo pensé en esa pregunta. Y estaba pensando de qué hacemos. Sería mejor quizás seguir con Gálatas, porque pues con Gálatas seguimos en lo mismo siempre para todos, hombres y mujeres. Y después pensé, pero es el Día de la Madre. Tenemos que dar una palabra a las señoras, las que van a ser madres, las que son, las que han sido. Entonces, busqué en la carta que Pablo escribió a Tito. Y Tito era un joven, era un hombre que tampoco era mujer ni madre, y él era un líder en una iglesia que Pablo había empezado, y Pablo le estaba escribiendo una carta diciéndole cómo establecer y poner sólida la iglesia. Y en medio de esa carta que Pablo escribe a Timoteo, él le dice qué decir a diferentes grupos de personas según su sexo y según su edad. Y momentito, ¿me podría traer un Kleenex, por favor? Me pongo en el Día de la Madre. Bueno, y Pablo le estaba enseñando a Tito qué decir a los hombres, a los jóvenes y a las mujeres, y a las madres, a las señoras y las jóvenes. Entonces, lo que yo pensé, ¿por qué no leemos? Gracias, papi. ¿Por qué no leemos lo que Pablo dijo a Tito que instruyera a las madres y a las señoras, y eso va a ser una palabra para ustedes, para las señoras. Y si tú no eres mujer, si tú eres hombre y tú estás pensando, ¿y por qué salí hoy con la lluvia y todo? Para hubiera mandado a ella. Espérate, va a haber algo al final para ti, entonces mantente despierto o despiértate al final, porque va a haber algo para nosotros al final. Leemos Tito capítulo 2. Ok, Pablo está hablando a Tito, a un joven, a un hombre, y dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ahí pararemos, porque después sigue con una instrucción específicamente para los jóvenes, para los varones. Pero este es el pasaje que hoy veremos, dado a que solo tengo una mano, voy a usar la pantalla, porque copié el texto que estaremos viendo en la pantalla, pero lo estarán viendo atrás, entonces sabrán que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a examinar lo que Pablo dice a Timoteo, a Tito, que debería enseñar a las mujeres. Y si tú estás, pensando que, ¿por qué debería yo escuchar a esto? Mira el verso 1, dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que Pablo dice es, ok, hay ciertas formas de vivir, hay cierta manera de vivir que sale del Evangelio. Si tú crees el Evangelio, si tú crees que tú eres malo, que tú has rebelado contra Dios, que tú no mereces el amor de Dios, sino su ira, y si tú crees que Jesús vino y vivió una vida perfecta, murió en la cruz en tu lugar y que resucitó de la muerte con poder, y por entrar en Jesús, que tú puedes recibir su vida perfecta y el perdón que da y la resurrección de tu muerte, si tú crees todo eso, si tú crees que por entrar en Jesús tú puedes ser hija de Dios, Entonces, hay una forma de vivir que sale de eso. Si uno es hijo de Dios, si es hija de Dios, vive de una forma diferente que si no fuera hijo, amado, adoptado de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, enseña ese estilo de vida, esa forma de vivir que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña, en otras palabras, a los cristianos cómo deben de vivir si de verdad creen en lo que profesen creer en cuanto a Jesús y su relación con Dios. Así es como deben vivir los hijos de Dios. Es una implicación del Evangelio. Y si tú estás pensando, espérate, okay, hoy vamos a ver una lista de cosas que tenemos que hacer. En Gálatas dice que no somos buenos, no somos justificados delante de Dios por lo que hacemos. ¿Será eso algo diferente de eso? ¿Será que Pablo está diciendo hoy algo diferente de lo que hemos estado viendo en Gálatas? ¿Que Pablo está diciendo hoy que no es por cómo vives que Dios está feliz contigo? No, al contrario, lo que está diciendo es por estar bien con Dios, por la sangre de Jesús. Lo que mencionó antes en la carta de Tito y lo que mencionará justo después de ese pasaje. Léelo para agarrar el contexto después. Él dice, tú eres salvo por la gracia de Dios, por el perdón, lo mismo que dice en Gálatas, pero ahora siendo salvo, así es como debes de vivir si de verdad eres hijo o hija de Dios. La idea grande que vemos en ese texto es que la mujer de Dios en el reino de Jesús es sumamente importante. La mujer de Dios en el reino de Jesús es sumamente importante. Vamos a ver en las instrucciones que Pablo va a dar a ustedes a través de Tito, a través de mí, a través de nosotros hoy, por la grandeza de las instrucciones, por lo grande que él está pidiendo, las cosas grandes que él está pidiendo de ustedes. Van a ver que en el reino de Jesús las mujeres de Dios son de suma importancia en su reino. Y eso es importante porque la verdad en nuestro día muchas veces no sentimos, todos, pero hoy estamos hablando específicamente de las mujeres, todos no sentimos tanto propósito. Y quizás en las iglesias las mujeres sienten menos propósito, sienten que están ahí de espectadores, que los hombres hacen todas las cosas importantes y ellas hacen comida y oyentes. Y siente que quizás, ¿dónde está mi propósito? ¿Qué tiene Dios para mí? Y en el hogar muchas veces uno no siente, yo no, otra vez, como pueden ver, no soy mujer, pero yo he estado alrededor de mujeres toda mi vida y algo que he observado es que muchas veces, no siempre, quizás, no, tal vez no para ti, pero muchas veces lo que he observado es que en el hogar tampoco se encuentra mucho propósito, porque los niños son una carga, un estorbo, una fuente de trabajo continuo y uno ama a sus hijos, pero es puro trabajo, y los esposos tampoco son fuente de propósito, son unos patanes tontos que hay que aguantar. Yo les he escuchado hablar. Y uno no siente tanto propósito ni en la iglesia ni en el hogar. Entonces, en todo el mundo alrededor, todo el mundo, sus amigos, sus amigas, su familia, todo el mundo les anima a buscar y hallar propósito en algo. Quizás en la carrera, quizás en sus pasatiempos, en su cuerpo, en sus compras, en la atención que te prestan por bien o por malas razones, por el poder que puede conseguir, por el saber lo que está pasando en la vida de todo el mundo, por algo en algo. El hallar propósito y un sentir de que yo valgo algo y mi vida tiene significado. Y en ese pasaje que veremos, lo que leímos y lo que veremos, Pablo está diciendo, mire, en el reino de Dios, si tú eres mujer, tú eres de suma importancia, tú eres sumamente importante porque Dios tiene una llamada muy alta para ti. Él tiene un propósito muy grande para ti. En ese pasaje, Él nos da tanto la imagen de cómo debería ser la mujer de Dios y el propósito que Dios da a sus hijas. Eso te va a ayudar, creo, si eres cristiana y has dado tu vida a Jesús. Y eso te va a ayudar para animarte, para afirmarte en cuanto tú estás cumpliendo con ese propósito y respondiendo a la llamada de Dios en tu vida. Y también te va a exhortar a ser más y más como esa mujer de Dios, como Dios dice que deberían ser sus hijas. Y si todavía no eres cristiana, si todavía estás pensando en tomar la decisión de seguir a Jesús, eso te va a hacer ver la llamada alta y el propósito grande que Jesús tiene para ti en su reino como mujer. Verso 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Y puede dejar el verso 3 ahí en la pantalla por un rato, porque vamos a estar ahí hasta que pasamos al 4. Hoy va a ser diferente de lo normal. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Él empieza con la llamada alta. Dice, si tú eres una mujer, por decir reverente en su conducta, él está haciendo referencia a su relación con Dios. Él está diciendo que, hey, si tú eres una mujer, y si tú eres en este caso específicamente una anciana, tú tienes una llamada muy alta, tú tienes una comunión profunda con Dios, y deberías mostrar y vivir en esa comunión en su vida, vivir reverentemente en su conducta. Deberías, él no está diciendo que tienes que ser seria, aburrida, severa, sin humor y sin reír. Está diciendo que deberías demostrar en tu vida una reverencia para con Dios. Deberías mostrar en tu vida el enfoque que tú tienes en la comunión que tienes con tu Padre. No hay llamada más alta que eso, que Dios te diga, yo quiero que tú seas mi hija, a que tú vives en comunión conmigo. Y por eso dice reverentes en su conducta. Está diciendo ser devotas en su conducta, vivir orando, vivir leyendo la Biblia, sean mujeres de oración y de la lectura de la Biblia, hasta el punto que tus esposos tienen que ponerse a pila para solo mantenerse con ustedes en cuanto ustedes están leyendo y orando, dedicarse al ayuno y a meditar en la palabra. Ser mujeres que demuestran con su conducta la comunión que tienen con el Padre. Después dice, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Él da dos aplicaciones específicas, la veremos. Pero en general, ¿qué está diciendo? A las ancianas le está diciendo, hey, vive con la madurez que concuerda con su experiencia. Más años vives, más experiencia tienes, más que sabes que no debes gastar la vida en frivolidades, en cosas que no cuentan, que no importa. Más tiempo que uno vive, más cerca está la, iba a decir eternidad, pero sí, para ser más pelado, a la muerte. Uno está más cerca a la muerte, a la eternidad, ver a Dios cara a cara. Y más que uno vive buscando a Dios, pensando en esta realidad, más que uno debería dejar de vivir en frivolidades y enfocarse en cosas que realmente importan, en su relación con Dios, en la relación con Dios de otras personas. Uno debería estar más y más enfocado en eso. Y la aplicación específica que da es que no dedicadas ni al mal hablar, de criticar y a beber mucho. Y si tú no tomas mucho, a lo mejor vas a escuchar eso y decir, ah, yo ando bien, pero piensa no en lo que estás poniendo en tu boca, sino en lo que está saliendo de tu boca. Tal vez no tomes mucho, pero tal vez luchas por ser positiva y salen cosas negativas, chismes, críticas. Que siempre estás lista con el comentario negativo. Que entonces dicen las dos cosas, por lo que pones en su boca y lo que sale de tu boca, muestra la seriedad que tus años te han dado. Y después en el verso 4, que enseñen lo bueno. ¿Que quién enseña? Las ancianas. Dice que las ancianas enseñen lo bueno. Otra vez, la llamada alta. El propósito que Dios da a la mujer, que tú tienes que enseñar. Es un orden. Dios dice, tú tienes que enseñar. Si eres una mujer específicamente, si eres una anciana, tú tienes que enseñar el evangelio. Tú tienes que enseñar lo bueno. Dice que enseñen lo bueno. En el contexto de Pablo, cuando Pablo habla de enseñar lo bueno, siempre está hablando del evangelio. Y después uno se pone a pensar en la clase de consejos que muchas veces nosotros damos los unos a los otros, y muchas veces uno es Hoy en la mañana usé el ejemplo de Oprah Winfrey, una pequeña Oprah Winfrey que da consejos mundanos, que da consejos según la sabiduría de la gente y no de Dios, que no demuestra cómo uno debería vivir según la realidad del Evangelio. Él dice que las ancianas, las que son mayores, enseñen y que enseñen lo bueno. Y si te fijas en tu vida, no es cierto que siempre estás dando consejos, siempre estás diciendo deberías hacer esto y te están contando cosas y tú estás diciendo deberías decir, deberías contestar así, deberías hacer eso, y dice deberías enseñar y deberías enseñar lo bueno. Sigue diciendo para que pueden instruir a quienes, a las jóvenes. ¿De qué está hablando? Está hablando de mujeres discipulando a otras mujeres. ¿Cuál fue la llamada de Jesús? Vayan a todo el mundo, Mateo 28, 18 a 20, hagan seguidores, enseñándoles, bautizándolos, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Él está hablando aquí de que la responsabilidad de la mujer de entrenar, de enseñar a las otras mujeres a seguir a Jesús. Y esa es una llamada alta, una responsabilidad muy grande e importante, algo que si tú eres mujer, si tú eres cristiana específicamente, no puedes ignorar ni evitar. Pablo está diciendo que es tu responsabilidad enseñar a las otras mujeres a seguir a Jesús. Es una llamada alta, un propósito grande, porque eso es algo que yo no debo de hacer. Solo hay una mujer que yo debería estar discipulando hasta que la muerte nos separe. Las demás mujeres en esa comunidad deben ser guiadas y enseñadas por sus esposos y por las otras mujeres. Es su responsabilidad guiar a las mujeres, si tú eres mujer. Y él dice que las ancianas enseñen a las demás. Ahora, en el contexto, cuando él dice ancianas, él está hablando en el contexto de las que tienen más experiencia en la vida. Ahora, no lo hagan, pero si yo pidiera que levantara la mano si te consideraras anciana, ¿quién? Nadie diría, todos somos jóvenes. Hombres y mujeres, todos somos jóvenes, pero piénsenlo, ¿no es cierto que siempre hay alguien que tiene menos edad que tú, que tiene menos experiencia en las cosas de Dios que tú, que tiene menos experiencia en la vida que tú? No importa la edad que tienes, hay otra mujer que tiene menos experiencia. En los ojos de ella, tú eres una anciana y tú dices, no, yo soy joven, okay, que está bien. Para todo demás eres joven, pero para ella, tú eres una de las grandes. Enséñale, tú tienes la responsabilidad de enseñar. No puedes solo decir eso de guiar a las otras mujeres es para las que son mayores que yo. No, es para todos, todas las que son mujeres, que enseñen a las que son más pequeñas, que menores. Y después dice que tienes que enseñar a las otras mujeres. Y en sus instrucciones vemos el patrón, la imagen de cómo debe ser la mujer de Dios, de cómo debe ser una mujer que es hija de Dios. Dice, las ancianas enseñan a las otras mujeres a qué. Primero, a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Ahí está, otra llamada alta, un propósito grande. Él está diciendo, invierta tu vida en la familia que Dios te ha dado. Invierta tu vida, invierta tu amor. Y uno piensa, okay, ¿qué es amor? Flores y yo te amo, chocolate, romano. Bueno, en el contexto, amor es sacrificarte buscando el bien, lo mejor para otra persona. Este es el amor. Amor es cuidar a sus hijos. Amor es limpiar el vómito, cambiar los pañales. Amor es preparar comida cuando uno está cansado. El amor es apagar la tele. El amor es orar con su esposo cuando prefería dormir. El amor es leer la Biblia a sus hijos cuando prefería ver su novela, que no van a repetir, es el último capítulo, pero no, buscar, sacrificarse uno mismo para buscar el bien, lo mejor para otras personas. Y él dice, viva sus vidas sacrificándose para servir y guiar a las personas que Dios ha puesto en tu vida, a su esposo, si tienes esposo, a sus hijos, si tienes hijos. Viva para que ellos puedan tener la mejor vida que Dios quiere darles en esta vida, y más que eso, más importante que eso, para que ellos tengan la mejor eternidad que pueden tener. Eso significa un ejemplo. leer la Biblia, orar con sus hijos todos los días, amarlos para que ellos conozcan a Cristo. Tú tienes la gran responsabilidad de ayudar a tus hijos, de guiar a tus hijos a conocer a Cristo. Después en el verso 5, enseñen a las mujeres, mujeres enseñando a mujeres a que sean prudentes. ¿Prudente qué significa? Dominio propio, que uno controle a sí mismo. Eso significa que uno piense en decisiones sabias, que no sea dominada por las circunstancias o por las emociones o por la venganza o por la rivalidad o por otros factores, que no se adueñe de sus decisiones, que controle sus palabras, que controle sus emociones, en vez de dejarse que sus emociones se controle a uno mismo, que controle sus actitudes y sus acciones, que controle todo lo que es. Después dice puras, y cuando escuchamos la palabra pura, inmediatamente pensamos que sexualmente puras. Entonces empezamos por ahí, aunque hay más aplicaciones. Eso significa que una mujer de Dios no debería andar con bromas de con segundas, con chistes rojos, con fantasías. No es malo quizá ver una novela, pero es malo ver una novela solo porque cuánto me gustaría que mi esposo fuera como él. Tanto romance, si mi esposo fuera como él, yo estaría tan puros en su integridad, puros en el hablar también, en hablar sin chismes, hablar sin mentiras, sin hablar mal de otros, sin criticar, ser puros en sus sentimientos, de tener sentimientos, emociones puras, que Dios te podría abrir y ver tu corazón y decir... puro, sin amargura, sin envidia, sin ira. Después sigue, dice, hacendosas en el hogar. Mujeres, enseñan a las otras mujeres a ser hacendosas en el hogar. Eso significa no perezosas, dedicarse al trabajo que Dios ha puesto delante de ti. Para quizás explicar mejor eso, lea el Proverbio 31. Esposos, leen el Proverbio 31 con su esposa. Guíenlas en esa forma. Después dice, amables. Una hija de Dios debe ser amable, debe ser buena con las otras personas, debe hablar con bondad, debería hablar con otras, ayudar a otras personas, ayudar a personas que no merecen su ayuda. Y termina la última instrucción, es sujetas a sus maridos. Hago una pausa, porque algunas escuchan eso y ya apagan la grabación. Porque cuando yo dije, cuando Dios dice sujetos a sus maridos, lo que escucha es obedientes a sus maridos. Y uno lo apaga y dice, no, eso no aplica a mí. Yo no voy a obedecer a ningún hombre. Yo no. Sujetos no significa obedientes. No significa siguiendo órdenes de un dictador, sino siguiendo la guía de su esposo. Y si quieres ver el otro lado de eso, regrese para el Día del Padre. Pero hoy estamos hablando del lado de las esposas. Entonces, implica, y lo que veremos es que explícitamente la palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar, es el que guía el hogar. Y tu responsabilidad, si tú estás casado, si tú vas a estar casada, es de seguir la guía de tu esposo. Y no dice sujetas a sus maridos solo cuando no sean malos y tontos. No solo cuando piden la cosa y explican la cosa bien y que son buenas personas y perfectos. Porque ¿quién tiene un marido perfecto? Nadie. Nadie levantó la mano, ¿eh? Porque ni mi esposa. Y con mucha razón, porque nadie es perfecto. Pero él dice sujetas a sus esposos siguiendo la guía del hombre que Dios ha puesto como la cabeza de tu familia. Y quiero recordarle que empezó por decir las ancianas enseñen a las jóvenes a hacer esto y a estar sujetas a sus maridos. Y yo creo que es por una razón, porque es difícil para una persona seguir la guía de otra persona. No importa si es tu jefe en el trabajo, la guía de Jesús, la guía de tu papá si eres niño, la guía de tu esposo si eres una mujer casada. Es difícil. Y el papel de las mujeres mayores es de explicar a las jóvenes a cómo seguir la guía de sus esposos imperfectos. es una gran responsabilidad que tienen. Es una llamada alta. Todo eso juntos es que es reflejar el carácter de Cristo, es ser como Jesús. Él se sometía a su padre. Tú te sometes a tu esposo. Él era puro, él era amable. Él no estaba sujeto al vino, no hablaba mal y criticaba a otros. Pablo está diciendo, mujeres, ¿quién a las demás mujeres que son hijas de Dios a ser como Jesús? Y después él da lo más grande de todo eso. Él dice que hay una razón, es para que, al final del verso, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué dice? Blasfemada. Qué palabra más fuerte, ¿no? ¿Será que él está diciendo que cuando una persona que profesa ser hija de Dios, y hoy estamos hablando a las mujeres, entonces hay otro lado de esto para nosotros, pero ese es para las mujeres, entonces no es uno más que el otro, pero ¿será que él está diciendo que cuando una mujer no está sujeta a su marido, que está profesando ser hija de Dios, que está profesando estar en sumisión a Dios, pero no está siguiendo la persona que Dios ha puesto como cabeza de su familia, que está causando que otros vean y blasfemen la palabra de Dios, a decir, no es cierto lo que dice que crees, porque yo veo lo que dices, pero yo veo tu vida, no eres pura, solo hablas mal de tu marido, no te dedicas a sacrificarte por tu esposo y tus hijos, no estás guiando a otras mujeres, no estás buscando tu placer en la vida, no tienes dominio sobre ti mismo, dices que estás llena del Espíritu Santo, dices eso, pero no lo vives. Y él dice, eso hace que la palabra de Dios sea blasfemada. Pero lo opuesto también es cierto, que cuando ustedes más y más cumplen con lo que Dios pide de sus hijas, cuando viven más y más en sumisión a Dios, cuando viven más y más vidas más puras y más amables y más bondadosas y más con más dominio propio, él está diciendo que ustedes verifican la palabra de Dios, que ustedes dan validez a la palabra de Dios, que otros ven tu vida y dicen, wow, tiene que haber algo cierto ahí, porque naturalmente ella no sería así, pero ver la vida de ella, de ustedes, eso da validez al mensaje que ustedes profesen con sus labios. Es una llamada muy alta, un propósito grande. Ustedes hacen ver real al Evangelio con sus vidas. Entonces, la mujer de Dios en el reino de Jesús es sumamente importante. ¿Qué debemos de hacer? Debemos aceptar eso. Debemos aceptar que para Dios sus hijas son sumamente importantes. Y la llamada que les da es muy alta. El propósito que les da es muy grande. Entonces, si eres mujer, la llamada para ti es cumplir con esa llamada que Jesús te da. Entonces, tres preguntas para ayudarte a analizar tu vida, a ver cómo puedes aplicar esto. Si Dios te llama a ser como Jesús, uno, ¿a quién debes dedicarte? ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? A quienes debes, específicamente las otras mujeres, las que son menores y que tienen menos experiencia en la vida y en la fe. ¿Quién es la persona que tú deberías estar discipulando, guiando? ¿Y cómo puedes dedicarte más a ella, a guiarla mejor? Dos, ¿cómo puedes relacionarte mejor con su esposo y sus hijos? ¿Cómo puedes amarlos más? ¿Cómo puedes sacrificarte más por ellos? ¿Cómo puedes seguir mejor la guía de tu esposo? Y la tercera pregunta, ¿qué hay en tu carácter, basado en lo que hemos visto, qué hay en tu carácter que necesitas cambiar para ser más como Jesús? Y tal vez para ti la respuesta de eso es entregarte a Él. Tal vez hay algo específico, tú eres una cristiana y hay algo específico que tienes que cambiar. Tal vez para ti es, no, necesitas entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte y responder a la llamada de Jesús de ser su hija. Ahora, los esposos, en nuestro momento para el codazo, para despertarnos. Dios nos llama, al ver esa llamada que Él hace a nuestras esposas, Él nos llama a apoyarlas y animarlas en esa llamada, en este propósito. Eso significa animar, animar con palabras, afirmar lo que hacen que concuerda con la llamada de Dios en su vida. Cuando están dándose a la llamada de Dios, es decir, es identificar lo que hacen, aún en las cosas cotidianas, y decir, tú estás cumpliendo la llamada de Dios. Es muy valioso lo que tú estás haciendo, la forma en que tú vives tu vida. También debemos apoyar por sacrificarnos, sacrificar nuestro tiempo familiar y nuestra vida para que nuestras esposas puedan dedicarse a la llamada de Jesús, específicamente a discipular a otras mujeres. Si nosotros decimos no, eso no va a pasar. Si nosotros damos libertad y espacio para que Dios obre en la vida de nuestras esposas, Él las puede usar para guiar a las otras mujeres. Y la tercera forma que apoyamos es por equipar a nuestras esposas. ¿Cómo lo hacemos? Por leer la Biblia con ellas, por orar con ellas, por enseñarles cómo enseñar a otras personas de Dios, por enseñar a tu esposa cómo guiar a otras personas, cómo enseñar a otras personas. Tu trabajo con ella será multiplicada en todas las personas que ella guía durante su vida. Y por último, si tú eres hijo, hija, pequeño, bajo la autoridad de tu mamá, tu mamá tiene la responsabilidad de guiarte a conocer a Cristo. Y mire, deberías hacer fácil su trabajo. Deberías ayudarle a guiarte a Jesús en vez de resistir la guía que ella te da. Entonces, ¿qué necesitas hacer y qué harás? Vamos a ponernos de pie, a orar, y después la Santa Cena está preparada. Si tu corazón está preparado, mientras cantamos, puedes pasar y tomar la Santa Cena y cantaremos a Jesús. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que tú nos ayudes. Ayuda a las mujeres a ver la llamada y el propósito grande y alto que tú tienes para ellas y a vivir en ese propósito y a dar sus vidas a eso más y más. Que tú la llenes de tu Espíritu Santo, Dios. Pedimos por los esposos y los hijos, las hijas, que todos nosotros podemos apoyar a las mujeres que tú has puesto en nuestra vida, para que ellas puedan, con nuestro apoyo y nuestro ánimo, cumplir la llamada que tú le has dado. En tu nombre oramos. Amén.